Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. ¡Es viernes! ¡Es viernes!
Hoy sí, viernes, de veras.
Ahora sí es viernes, güey.
Aquí siempre es viernes en este bonito espacio cómico informativo.
Pero llegaron al final de la semana.
Seriedad, la seriedad brilla por su ausencia.
No tiene cabida aquí. ¿Por qué? Miren, es muy serio el mundo de por sí. Y está serio el pedo. Ahora sí,
Ya, no andes de fatalista.
Está serio el pedo en el mundo, güey. Ahora sí, o sea, hay cosas muy importantes. Ahí viene la elección en Estados Unidos. Está serio el pedo en Europa. Está serio la economía. Está serio todo, güey. Pero aquí no. Aquí todo vale madre. Aquí no pasa nada.
Está divertido todo.
Padrísimo.
Hay cosas horribles en el planeta, sin duda. Pero siempre las ha habido.
Sí.
Y hay cosas muy bellas. El ser humano tiene esta dualidad de yin y yang. De hay unas cosas horribles.
Somos unos culebras, pero también somos grandes y buenos.
Somos grandes y magnánimos. Sí, buenas criaturas. El mundo está lleno de bondad y de maldad.
Y de ojetes.
Iguales.
Y de ojetes también. Está lleno el mundo, güey.
Y de diversión y de seriedad absoluta.
Sí.
No hay que tomarse nada tan en serio.
Y de
horrores. Porque un día te mueres.
Porque además...
Ya, ok, ya no vamos a empezar el programa diciendo que un día...
No, hoy sí tenemos que, güey. Hoy tenemos que porque vienes de un evento muy divertido. Perdón que ande yo hablando de tus cosas personales,
un día te has de morir.
Pero está cagado. Porque luego...
¿Sabes qué? Esta quita precioso, no te vas a llevar nada.
No, eso es lo bueno, no te llevas nada.
Al otro mundo. Y aparte, hay un gran igualador. No sé de quién es la frase, pero al final de la partida, el rey y el peón se van a la misma caja.
Y luego en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestimenta. Esa es de una
de
canción de José Alfredo, creo. Pues los gusanos no duran mucho, porque creo que en descomponerse el cuerpo, o sea, ¿te acuerdas de la corriente extendida que hicimos de los muertos y la descomposición? No tarda mucho.
Tarda unas semanas o meses.
Sí, o sea, en un añito ya eres puro hueso. Puro y hueso. En unos 4, 5, 6, depende de en qué te enterraron, tampoco ya ni hueso queda, güey. O sea, depende, ¿no? Cómo te preservaron.
Enterrado y en dónde.
¿Tú qué pediste? ¿Cremación? ¿Varios? ¿O qué pediste?
Yo quiero que me cremen, pero ¿por qué estamos otra vez hablando de la muerte?
Porque es muy divertido, güey.
Y me quedé pensando, no necesariamente el rey y el peón van a la misma caja. Porque de repente ves unos mausoleos, güey, de gente muy adinerada que dices, ay, cabrón, o sea, este es un departamento entero.
Pero es una analogía de la misma caja. O sea, todo el mundo se muere, a eso se refiere. No es que vayas a la misma caja. Evidentemente, pues si vas a, no sé, a una funeraria muy cara, pues te venden un sarcófago de oro si tú quieres, ¿no? Y te entierran en eso.
Pero estás igual de muerto.
Estás igual de muerto, o sea, realmente.
Igual de madres.
Pero como estamos vivos y es viernes...
¿Qué probabilidad das de que cuando fallezcas acabes en la rotonda de las personas ilustres, por ejemplo?
Ah, muchísima. Sí, güey, después de años de hacer este programa, tú y yo merecemos un lugar en la rotonda de los hombres ilustres. De hombres y mujeres debería llamarse ahora. De las personas ilustres me gusta más.
Creo que así se llama hoy en día, ¿eh?
Ya es de las personas ilustres.
La rotonda de las personas ilustres, porque antes era la rotonda
pues
de los
hombres
ilustres.
Pues no me gusta, debería ser personas, cabrón.
Oh, qué latiznada. Las personas es perfecto.
No, personas.
No tiene bronca.
¡Persones! Y si no, me ofendo y me voy, me llevo mis juguetes. Ya estuvo.
Bueno, amore.
Está
te
bien.
Voy a decir así ya para que...
Está bien.
Mi humore.
Somos
mi
su par de payases que los vamos a entretener un ratito el día de hoy.
Bueno,
bienvenidos
a la
corneta.
El estaca ¿qué? Probablemente no acabe sepultado en la rotonda de las personas.
Pero
ilustres.
¿Por qué? Yo estoy diciendo que sí es probable.
¿Estás a tiempo? Yo creo que no.
Yo creo que sí, güey.
¿Qué gran cosa has hecho por el país? No sé.
Pues vamos a estar ahí juntos, Toño Esquinca, tuyo... Facundo,
Marta de
Baile.
Ella no va a estar en otro lugar.
Marta de Baile, ¿sabes qué? Marta de Baile yo creo que sí, porque aparte de lo que hace en radio es una gran empresa, o sea, es el paquete completo. Aparte, pues no lastima los ojos la hija de... Pero
¿Por qué la insultas?
Pues porque luego da coraje, ¿no? Cuando ves a alguien tan guapa y dices, hija de tu pinche... ¿No te pasa eso? Que hay cierta violencia en ello.
O sea, es un insulto con muchísimo cariño.
¿Cómo te queda ese vestido, hija
de la
chica? Sí. A una mujer guapa, ¿no? En general, como que está esa cuestión que te hace enojar un poco.
Bueno, bueno, ok, entonces está bien, está bien. Este, quizá llegues a la rotonda de las personas ilustres.
No, yo, no, no, seguro.
No dudo. Bueno. Bueno, seguro llegas a la rotonda.
Ok, y luego, ¿qué?
Okay. Sin embargo, hay un gran reconocimiento que otorga el gobierno mexicano a las personas más destacadas. Uh-huh. Es la medalla uh-huh. Belisario Domínguez.
Uh-huh. ¿Qué posibilidad tengo de ganar la Belisario Domínguez?
Este diputado opositor que fue asesinado hace muchos años, Belis, uh-huh. Don Belisario, Don Beli.
Mira, te voy a decir una
posibilidad,
cosa.
¿Te crees merecedor de la medalla Belisario Domínguez hoy en día, hoy, mira, 2024?
Independientemente de si soy agosto. Merecedor o no, yo de este pinche gobierno no quiero nada. Entonces la medalla Belisario Domínguez no, se la pueden hacer rollo.
Es que no es de este gobierno, es del Estado mexicano. Independientemente de sus colores y partidos.
Mira, la Belisario Domínguez creo que está reservada para hombres y o mujeres que hayan hecho una cuestión así. No, 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 no la merezco. Ahí sí, para que veas, soy humilde.
Ahí sí eres humilde y no mereces la Belisario Domínguez.
La rotonda de las personas ilustres sí, pero la Belisario Domínguez no.
Todavía no. Estás a tiempo, todavía te queda vida por delante para hacer algo. Porque me llamó mucho la atención la propuesta que hizo el senador Germán Martínez, que antes era panista, luego brincó a Morena y hoy en día está sin partido.
Y nos ha dado una gran frase. O sea, Germán Martínez emitió esa, profirió ese grito con enojo de dónde proviene la clase política mexicana, en dónde fue gestada todos y cada uno de los políticos de este país, en dónde fueron gestados, dónde surgieron.
Permíteme que yo diga que no todos.
Casi todos.
Voy a excluir a uno.
Casi todos. Casi todos, está bien. Bueno, excluyamos a tu hermano.
A mi hermano, por favor. ¿En dónde se gestó la clase política, Germán?
En una casa.
En una casa de citas.
¡Exacto!
Exactamente.
Porque todos y cada uno son unos hijos de... No, no.
Bueno, pues este mismo Germán Martínez, que a mí me parece un tipo brillante, y él en lo personal me cae muy bien, he tenido oportunidad de conversar con él algunas veces, acaba de hacer una propuesta muy interesante sobre quién debe merecer el más alto reconocimiento que entrega el Estado mexicano, que es la medalla Belisario Domínguez. Y realmente me sorprendió. Ajá. O sea, ahora quien piensa, bueno, quizás se la quiere dar a Andrés Manuel.
¿Por qué Andrés Manuel? ¿Por qué Andrés Manuel? En estos momentos es el que menos se la merece. No me lo menciones ahorita, me cae. De veras, ahorita no me menciones a ese señor, por favor.
Bueno, pues el senador Germán Martínez no propuso al presidente de la República. Adelante, Germán. ¿Quién debe merecer?
Gracias.
¿Quién debe recibir la Belisario Domínguez este año?
En el Senado están representados los estados. Ajá. Por eso hablo de Michoacán. Dejé en la comisión de la medalla Belisario Domínguez la propuesta para que se le dé esa presea, porque hay cada propuesta ridícula que se le dé a un michoacano de excepción, Marco Antonio Solís.
El Buki.
A ver, él está hablando de propuestas estúpidas. ¿Esto lo está haciendo con sorna? ¿Es una burla?
No. ¿Por qué no se la merece el Buki? El Buki le ha dado alegría y felicidad.
A ver, pero espérame.
Le ha hecho reflexionar, llorar
sí,
y
sí,
pensar.
Sí, pero la Belisario Domínguez se da, me imagino, para alguien que haya hecho algo excepcional por el país. No sé, un investigador, un gran político. El Buki sí, hombre, es un gran músico, sin duda, y nos ha dado felicidad. Pero entonces,
un gran artista.
Habría que dar a Juan Gabriel de manera póstuma, habría que dársela también. Habría que dársela a Chava Flores, güey. Habría que dársela a un montón de gente. O sea, que realmente ha hecho, no sé, las canciones vernáculas más famosas de México. Pues también tendría que tener la Belisario Domínguez. Creo que no es para eso ese reconocimiento, ¿no?
Yo creo que es una condecoración otorgada por el Senado de la República a las personas mexicanas debido a sus acciones en beneficio de la nación o de la humanidad.
Pues no sé si
lo merece un
gran artista.
El año pasado, si no mal recuerdo, se la dieron a Elenita Poniatowska, que nos ha hecho reflexionar con sus libros, ha documentado la historia de México.
Hizo el caballito con madera de huacales de Andrés Manuel y la chingada. Ajá, sí. Te digo, muchas medallas. Bueno, ya, ¿qué?
Entonces, ¿no te gusta? ¿A quién se la querías tú dar?
Ya, pues, si se la van, dámosela a quien sea. Pues, da lo mismo. Es más, le voy a poner una a mi perro, una Belisaria Domínguez.
Bueno, Enrique Peña Nieto no lo considerarías tampoco.
No creo. ¿A qué expresidente le darías tú la Belisario Domínguez?
A ningún expresidente le daría nada.
¿Nada? Nada. Ni siquiera una patada en el culo. Yo sí tengo varios que me gustaría patearlos hasta cansarme, pero bueno.
Bueno, pues a ver si procede esta propuesta de Germán Martínez de darle la Belisario Domínguez a el Buki.
Y sigue la gresca, siguen los dimes y diretes, las palabras altisonantes, sobre todo de parte de Lili Téllez, para con el ahora presidente de la Cámara de Senadores, el señor Noroña. Y bueno, pues no lo quiere nada Lili Téllez, no lo quiere ni tantito y le dice muy feo.
Es que espérate, el presidente del Senado hoy en día ya entró en funciones, Gerardo Fernández Noroña.
¿No lo viste con su traje? Con una
qué elegante como... se veía.
¿Pero no te pareció musolinesco? O sea, que de negro con las solapas rojas.
Más bien me pareció Bela Lugósico, o sea, como medio vampiresco.
Un poquito, como saliendo de un ataúd, no sabía yo si era un vampiro, si era Benito Mussolini, si quién era. Se veía elegante, sí, pero peculiar, sin duda, la vestimenta de Fernández Noroña. Y creo que él va por todas las canicas, ¿eh? Lo veo como queriendo llegar, porque es una figura de relevancia ya a nivel nacional.
Pero antes de oír lo que dijo Lili Téllez, mi querido José Ramón, vamos a escuchar cómo rindió protesta Noroñis.
Venga.
El consentido de este
vestido
programa
de
en la
Drácula.
Política.
Vestido
por
de Drácula.
Por disruptor, por ser diferente a todos los demás, por ir en contra, por alborotador y rijoso.
Bueno, vamos a oír a Il Buche. Venga,
Noroñis,
Il Buche.
Así rindió protesta como presidente del Senado.
Ese es mi Changoleón.
Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
Conste.
Las leyes que de ella emanen.
Conste.
Y desempeñar.
Okay.
Real y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva del Senado de la República que se me ha conferido.
A ver, córtale ahí, mi chavo. ¿Por qué cuando dice patrióticamente duda?
Trastabilla un poco,
le cuesta.
Y cuando dice protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿eso implica también las modificaciones?
Pues es que esta es la
¿dejarla
cosa.
Como está o modificarla ahora a placer, que es lo que pueden hacer los legisladores?
Le pueden meter toda la mano que quieran, o sea, ya tienen todo para hacerlo. Pueden hacer todas las modificaciones que ellos consideren pertinentes.
Y eso puede ser buenísimo o puede ser pésimo.
Es que esa es la cosa. Esto
dependemos
es lo que
de la buena voluntad, del patriotismo de estos compañeros.
¿Oíste
de
lo que acabas de decir? Dependemos de la buena voluntad y el patriotismo.
De sus buenas intenciones, de su integridad. De su lealtad a la patria.
Y al pueblo que tanto han utilizado para sus fines políticos, al pueblo de México, hacerle un bien y alejarse de las prácticas del PRI, por ejemplo, de proveer una educación pitera y no dar oportunidades y no dar movilidad social y nada más, ahora sí que apoyarse en el pueblo para seguir su camino.
Qué
llenándose las bolsas.
Y desde ahí, desde el Senado de la República, que además es un cargo que dura 6 años, el de senador, Noroña irá construyendo su candidatura, te lo garantizo.
Sin duda. Bueno, Noroña, a ver, perdón, él quería estar en el equipo de Claudia Sheinbaum. Ahora yo me imagino que va a querer ser el sucesor de Claudia Sheinbaum. Sin duda.
Además, él fue un corcholato distinguido, ¿no? Quedó arriba incluso de Monreal y de Adán Augusto.
Entonces, qué imagen, ¿no? Noroña arriba de Monreal y Adán Augusto. Un mar de carnes.
Morenas.
Qué asco. Qué bruto, qué imagen.
Bueno, y Lili Téllez ya dijo que le va a hacer la vida de cuadritos a Noroña, lo cual es bueno para este programa, porque quiere decir que vamos a tener declaraciones desquiciadas, estridentes y divertidas.
¿No sientes que hay un poco, quítame el fondo nuevo, de tensión sexual en este asunto?
Sí, siempre lo he notado.
Sí, como que,
siento
¿qué
que
pasa
Lili
ahí?
Y Noroña en el fondo se gustan.
Porque lo que te choca, te checa. O sea, de alguna manera... Lili Téllez, esta princesa, digamos, fifí, porque no me gusta el término, pero lo voy a usar ahora. Esta mujer, además de todo, físicamente muy guapa, muy elegante, bella. Muy bella, muy inteligente también. De pronto, hijo, de pronto en las declaraciones no parecería, pero es una persona inteligente. Pero también eso tiene lo suyo, como que no sé por qué quiero que me dé una cachetada Lili Téllez. Entonces, a lo mejor hay, sí, quiero que me castigue, pero... De alguna manera, yo siento que hay algo ahí.
Hay tensión sexual entre Noroña y Lili Téllez. Yo también la percibo.
Noroña pues también dice que se hace acá el que es muy pueblo, ¿no? Y, pero ay, le atrae también eso, le atrae ese traje sastre tan frío, tan calculado que usa Lili Téllez. Esa blusa blanca, prístina, o sea, que sin una sola mancha, de mujer profesional, la reina de hielo. De alguna manera, él la quiere derretir. ¿Qué, güey? Estoy ay, haciendo, ay, ay. Estoy construyendo mi... Sí, exacto,
¿qué tal,
exacto, presidente.
¿Qué le saca?
Sí, ay, ¿a poco no? Güey, ¿a poco no? Se ven y dicen, uy, ay, ay.
Algo hay, ¿a poco no, presi? ¿A poco no ve que hay como tensión sexual? Yo porque bueno, sí. Lili Téllez, como bien decías, después de que ayer declaró que le va a hacer la vida de cuadritos para defender la dignidad del Senado ante sus vulgaridades, groserías y prepotencias, hoy escribió en su cuenta de Twitter: el cargo no le quita lo chango.
¡Sopas!
Pues ya bien que se referían a Noroña como el changoleo legislativo.
Sí, sí. Ahora, Lili, changos somos todos, ¿eh? Les guste o no. El árbol de la vida,
pero no
la
somos
evolución.
Changos, somos primates.
Por eso, pero somos, vamos a ponerlo en términos, pues, también chango.
Coloquiales.
Eso es una cosa coloquial, ¿no? En todo caso,
de
monos.
De hecho, somos homínidos, para ser
correcto,
precisos, ¿no?
Pero, o sea, compartimos una gran, o sea, grandes similitudes con nuestros primos, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. O sea, realmente somos básicamente lo mismo. Entonces, Lili, te tengo noticias. Changa también tú. O sea, y no lo voy a decir, se me hace feo porque es mujer Lili Téllez, pero es más, me voy a inmolar. Changa mi madre también, ¿no? Y changa tu madre, Eduardo. Sí, sí, sí. Changos todos, güey.
Sí, changa la tuya,
sí,
y todo
sí.
El mundo.
Y changa en todo. No, no es cierto. Y chango, ya estuvo bueno. Changos. Okay.
Bueno, se pone interesante. Y por otro lado, fíjense nada más. ¿Qué bajo puede caer el ejercicio del periodismo? Si es que esto se puede llamar periodismo. Los periodistas o la labor informativa, en teoría, por lo menos, no debe de tener partido. No. Cuando tiene partido y tiene creencias ideológicas, el periodismo se convierte en propaganda, ¿no?
Imposible que no haya un sesgo, sobre todo cuando se trata de editorializar. Cuando se trata de informar, yo creo que se puede separar muy bien, pero cuando se trata,
cuando
a menos
se trata de informar
informes,
y decir pasó esto, punto.
A menos de que quieras
se puede
desinformar.
Hacer neutral, pero también se le puede meter sesgo a la manera en que dices una cosa, ¿no? Okay. Y puedes hablar de el poder judicial será reformado y va a ser mejorado de muchas maneras y se va a intentar un ejercicio. Se está destruyendo las instituciones. Correcto. Porque se aprobó. Ahí hay un sesgo. Simplemente narrar un hecho.
Para no tener sesgo, nada más diría, se propone hacer la modificación en tal y tal y tal artículo.
Se aprobó
ahí
en
estás,
la Cámara tal, tal, tal.
O sea, ya es completamente sin meterle mano. Pero bueno,
sin
hay
ser tendencioso.
Hay disque periodistas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, a los matraqueros del sistema, no voy a decir nombres.
Me parece indigno de
pero
amables,
los hay.
¿No?
Sí, los hay, pero los hay.
Que el periodismo se vuelva matraquero y aplaudidor.
Y fíjate que
yo sé que mucha gente ahorita está diciendo, ay, sí, tu pinche foca aplaudidora del sistema. No, yo muchas veces
pero
reconozco
nosotros no somos periodistas.
Para mí son errores. Para
pero
empezar,
nosotros
no somos
periodistas, de entrada.
Así que
¿no?
Nosotros,
pero, no sé.
Sí informamos, ¿no? Desafortunadamente
están
una buena parte de la población mexicana
los
se informa
Julios Astilleros, para algunos los Lorets de Mola, si ustedes quieren, que tienen un sesgo muy claro, ¿no? O sea, la verdad, hay que aceptarlo. Es un excelente periodista Carlos Loret, pero tiene un sesgo. Astillero me parece un gran analista y un buen periodista, pero también tiene un súper sesgo que
sí,
dice, güey, de veras te la súper prolongas, güey.
En su momento, o sea,
le hicieron el feo, le hicieron el fuchi, a esa sí le clavaron el puñal en el hígado, la traicionaron horrible.
Pero escuche usted, a estos periodistas, entre comillas, y lo que hicieron en la mañanera, adelante periodistas.
Aplaudí.
Esos no son periodistas, esos son paleros. Ahí está, sí, más claro ni el agua. Eso no es periodismo, no puedes ser periodista si aplaudes. O sea, se dice buenos días y ya, pero oigan esta ovación de pie. Ah, no, chicas. Estos son los periodistas
no
de la mañanera.
Periodismo.
No,
por lo menos no es periodismo serio y objetivo, ¿no? Eso es... un ejercicio es al servicio del
servir,
sistema.
Servir, claro, eso es servir a un sistema y eso, todos y cada uno de esos personajes que no tienen nombre, imagínenselos ustedes, si lo tienen, pero bueno, lo que no tienen es madre, porque eso no es periodismo. En una rueda de prensa donde hay periodistas no se puede aplaudir a un presidente de esa manera. Me parece indigno y asqueroso.
Que el periodismo no está para aplaudir, sino no. está para investigar, reportar, correcto. Informar, señalar. Ay, si hay aciertos también que se señalen desde la prensa, uh-huh. sin duda. Pero ya de plano aplaudirle al gobierno.
¿Sabes qué deberían de hacer? Ya ponerle a todas las cámaras de televisión que de la mañanera su filtro así para que se vea como de los 70s. Digo, para sentirnos más en ambiente, ¿no? Y así le van a aplaudir al presidente porque entra y dice hola. Los periodistas, y lo estoy entrecomillando, o sea, muy evidentemente, periodistas, bola sí, es de
que
paleros.
Yo no comparto esa visión de que vivimos en los 70s, porque en los 70s, tú recordarás, México tenía uh-huh. una economía totalmente cerrada. Uh-huh. O sea, para comprar, yo me acuerdo, de repente, afuera de la iglesia a la que me llevaban los domingos, vendían dulces americanos. Y entonces había ahí chicles, lo que le llamaban fayuca en esos entonces, uh-huh. que era contrabando. Fayuca quiere decir contrabando, porque teníamos una economía totalmente cerrada, no entraba nada del extranjero. Hoy en día tenemos una economía global.
No, pero a lo que se refieren cuando hablan de los 70s es más bien al asunto de regresar a un único partido con todo
eso,
el poder.
Pero la mano, o sea, la mano invisible de los mercados ya está entrando, ya opera en México. Y esa no existía en los años 70 y es un factor contra el que difícilmente se puede pelear.
Pero
al que tenemos
políticamente,
que
yo creo que se refieren a ello políticamente. A lo que está sucediendo en México, que les guste o no les guste, es lo que votamos los mexicanos, no, darle todo el power a
esa es una
a
herramienta simplista de los periodistas para atacar de una manera sencilla de entender al gobierno. Es decir, es que regresamos a los 70s. No es verdad.
No lo creo. O sea, estamos políticamente...
Sí regresamos al tlatoanismo, pero no es el de los 70s. Estamos en un nuevo tlatoanismo.
No, y es más, te voy a decir otra cosa. A lo que vamos ahorita ni siquiera es algo que hayamos visto. O sea, todo el asunto... O sea, a lo que vamos ahorita con la reforma judicial y demás, es algo que nunca hemos tenido en México. Y perdón que nos acerca una dicta blanda, si le quieren decir así. O sea... El gobierno va a tener el control prácticamente del poder judicial.
No, no se sienten como cuando se suben a una rueda a una montaña rusa y va subiendo el carrito.
Sí, cuando llega a la parte de arriba.
¡Wow!
Y no sabemos qué van a hacer con ello.
No vemos qué hay adelante, no tenemos ni idea qué va a pasar.
Pero en realidad eso es lo que está pasando. O sea, a lo que estamos viendo es algo que nunca hemos estado.
En eso estamos de acuerdo.
Nunca hemos estado.
Bueno, pues en la Cámara de Diputados también se cuece Navas y ahí se armó una guerra más bien civilizada, una guerra de porras. Digo, está difícil que las guerras de porras no las gane Morena porque tienen el 74% de los diputados, o sea, es 3-1 contra la oposición, pero así sonó. Adelante, diputados.
¿Qué gritan los que no?
¿Qué gritan?
Unos dicen presidenta y otros dicen resistencia.
Resistencia.
Ok. Bueno, pues está bien que haya...
No sé qué tanto puedan resistir. O sea, son minoría. No, no se les necesita. Sobran. Morena y la bancada de Morena y sus aliados pueden tomar todas las decisiones que quieran sin oposición.
Bueno, pero tiene que haber una voz de disidencia, una voz de discrepancia, tiene que haber en algún momento discusiones. A ver si se ponen a legislar, porque de algo que nos hemos quejado durante muchos años es de los levantadedos, ¿no? O sea, sí, lo que usted diga, señor presidente, sí, o en este caso presidenta, sí, todo lo que diga mi partido, yo lo voy a votar a huevo porque no soy un empleado. Eso no es un legislador, sea de un solo partido o no. En un mundo ideal habría discusión, habría debate, habría posturas serias, no nada más güeyes que van y cobran por levantar el dedo y se jetean el resto de la sesión.
En todos los congresos de todo el mundo se agarran a porrazos.
Por eso, pero estoy hablando de un hombre...
Piñazos,
eso sí me gustaría ver.
Todos los congresos de
una gresca.
Hay tomas
acá
de tribuna.
Sí, pero una buena madriz.
No,
así,
eso no lo queremos ver.
¿Cómo
eso
no?
Tiene que haber, por lo menos,
circo
por lo
romano.
Menos ahorita hay gritos y jaloneos y tomas de tribuna. Antes
vamos
en la Cámara de Diputados en México había balazos.
Vamos a soltar a todos los diputados en el Estadio Azteca con bestias salvajes y que se defiendan como que puedan. Y todos
los juegos del hambre.
Les das un tridente y una red y un escudo, y órale, defiéndete.
A ver quién gana.
Exacto.
Qué feo. Pero bueno, por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum, futura presidenta de México, presidenta electa, hace una buena recomendación que me parece que ella la hace a los estudiantes de Derecho de la UNAM. Pero creo que la deberíamos de escuchar todos.
A ver.
Adelante, doctora.
Pues están... Yo lo que les recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. Hay mucha en el nombramiento de los jueces, no es un asunto de carrera judicial. Hay muchos familiares, nepotismo. En cambio, así, un estudiante de la Facultad de Derecho que cumpla con los requisitos y pase por las comisiones que van a definir quiénes van a ser los que pueden participar en una elección, pues pueden participar.
Bueno. Me parece muy atinado. Antes de criticar, pues hay que todos conocer a fondo la propuesta.
Sí,
¿no?
Digo, pero o sea, mira, por ejemplo, ella dice que ella no va a elegir a los ministros de la Corte, ¿no? Pero pues, la reforma no propone solamente eso, sino que también cambiar a todos los magistrados y jueces federales. O sea, en realidad, van a poder sustituir por ahí de 1,600 jueces y magistrados. Entonces,
que son una mugre. Yo entiendo,
yo sé que son
creo
una
que todos
mugre.
Estamos de acuerdo en que urge una reforma. Lo que
sí,
no sabemos todos es si esta es la
si
reforma
esta es
correcta.
Exacto, porque de lo que se está hablando aquí es de cambiar, o sea, en masa a un montón de jueces y además de todo hacerlo, ella misma habla de la falibilidad y del nepotismo. Tú imagínate si de repente empiezan a meter a gente que pertenece a grupos con ciertos intereses, y no estoy hablando nada más de criminales. Sí, hombre, pero ¿y quién los va a elegir?
La ciudadanía, tú, yo, bueno, todos.
En realidad, acuérdate cómo suceden estas votaciones, ¿no? De la ciudadanía controladas por el gobierno. O sea, ese es el asunto, que todavía no está bien tejida ni terminada esta cosa. O sea, a como está.
Bueno,
está,
pero estamos de acuerdo
de
en que el Poder Judicial.
Es mejor, es perfectible.
Los jueces se tienen
es perfectible,
que,
claro.
Tiene que cambiar.
Nada más
no,
que la
reforma.
No
más
reforma
vale malo por
está,
conocido.
No, sin duda. Pero la reforma como está, yo me he dado la tarea para no estar diciendo tantas estupideces en este programa, de más o menos echarle un ojo, y si hay muchas cosas que me hacen ruido. Digo, no vamos a entrar en Honduras, pero hay muchas cosas que yo digo, ah, chinga, esto se ve peligrosísimo, güey, peligrosísimo. Entonces, yo creo que podemos hacerlo con un poquito más de calma el asunto. O sea, no digo patear
bueno,
la lata, pero...
Eso sería bueno, hacerlo con calma, sí. No legislar al vapor y enfriar.
Correcto.
Antes de que se vaya el presidente, hay que darle el regalo y demás. No, hay que analizarlo a fondo y con calma. Escuchar a la oposición también.
Porque eso es lo que parece que están haciendo, ¿no? O sea, rindiendo así con, no sé, copal y unas plumas.
El bebé muerto ahí
a Tlatuani. Sí, güey, el corazón de, no sé, de la oposición, de Lili Téllez. No es cierto. Pero, o sea, tranquilos, güeyes. Vamos a hacerlo con responsabilidad, ¿ok? Ya, el pueblo, la gran mayoría de México votó por un cambio, pero no vamos a hacer nada más cualquier cosa que le salga de las pelotas.
Y una terrible noticia para quienes viven en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, el 15 y el 16 de septiembre, el cumpleaños de nuestra nación, habrá ley seca.
¿Qué?
Sí.
No.
Ley seca en cantinas, pulquerías, bares, cervecerías y hasta en las salas de cine, salones de baile, restaurantes, fonditas, licorerías y ferias.
¡Ni madres! Perdónenme, pero aquí sí ya están pasando por encima de los derechos de las personas. Si yo me quiero poner pedo ese día, me puedo poner pedo.
Te puedes poner pedo, pero no puedes comprar en ningún lugar de la alcaldía Cuajimalpa nada de alcohol.
Pues hagan sus compras de pánico.
Te tienes que salir a la alcaldía de junto y comprar.
Hagan sus compras de pánico ya y procuren estar hasta el dedo todo el día ese día como protesta para el gobierno. Yo lo voy a hacer desde acá, desde Chicago.
Como Miguel Hidalgo lo hubiera soñado.
Lo voy a hacer desde aquí, desde Chicago, en protesta por estas medidas. Me parecen insufribles, terribles, draconianas.
Sí, es un abuso, un atropello a mis derechos
absoluto.
Humanos. Yo no vivo en Cuajimalpa, pero si viviera estaría protestando desnudo en la calle en este momento.
Y pedo. Desnudo y pedo. ¿Cómo?
Oigan, ¿y se acuerdan ustedes de Seú?
Ese soquete. No me digas que hay más de ese güey.
Sí. Don Beto ahora se renta para eventos.
Sí. ¿Y qué hace en tu evento? Va el güey, se sienta y hace Seú, Seú. No, bueno.
Sí, lo puedes contratar para que vaya a la fiesta infantil de tu hijo, a gritar mamadas, a saludar a la gente.
¿Qué hace nuevo cuando va a las fiestas? ¿Qué hace?
Su contratación es pues de que inventa porras, de que saluda a la gente, de que dice, pues las porras que dice de los Pumas, pues. Saludo a la gente, a las personas. Es muy carismático.
Hable bien.
Dejo.
¿Dijiste cablemástico?
Cablemástico.
Es muy carismático.
A ver, pero ¿sabes qué? O sea, va el güey, hace porras y saluda a la gente.
Sí.
¿Alguien va a pagar por eso?
Sí, al parecer, porque lo están ofreciendo, ¿no? Y están, tienes ahí, declara el güey el monto, vamos a escuchar cuánto cuesta tener a Don Beto en tu fiesta, no sé, de tu circuncisión, estaca, o de...
¿Mi circuncisión a mis 55? Uno, ya estoy circuncidado, y si no lo estuviera, no lo haría ahorita, de verdad.
Bueno, el evento que tú quieras celebrar, adelante, Don Beto.
Pues mira, lo que te pide Don Beto es sencillamente, te pide, como estás en CDMX y él vive ya para CDMX, te pedimos 4,000 pesos y su transporte de ida y vuelta. Es lo único que te pedimos para la contratación de Don Beto.
4,000 pesos.
Y entonces en una cena elegantísima puedes tener como invitado a Don Beto.
Hay que hacer
y
que la sea mala
las,
obra.
Las delicias, Eduardo, de tus invitados.
Eduardo,
tener ahí.
Hay que hacer la mala obra, güey.
¿Para qué lo contratamos?
¿A quién le hacemos la chingada, la fregadera?
De mandarle a su baby shower a Don Beto.
A su boda.
A su boda. Al gender reveal.
Exacto, güey.
Seú. Es mi
Seú.
Se
noche de bodas.
Se
hunde.
Se
qué molesto, güey.
Está bien, está aprovechando sus 5 minutos, ¿no?
Está bien. Bueno, pues ahí tienen. Nos vamos a los deportes. Ahora se revela. Edgar Berlanga se burla del Canelo. Ok, muchos mexicanos no lo quieren. Pues sí, pero Berlanga, ¿sabes qué? Yo siento que le van a dar para sus tunas, esa es la verdad. Bueno, el Chucky Lozano hizo berrinche, o una piña en el pasillo de congelados. Tenemos muchas cosas. Oye, es que estoy platicando muy a gusto contigo. ¿Por qué tenemos que vender cosas?
Sí, yo no entiendo.
Yo estoy muy contento así. No, Dana Paola revela que los caireles de su personaje María Belén eran falsos, güey. O sea, información útil.
Alejandra Guzmán pasada de copas en el aeropuerto. Déjenla en paz, hombre, que la señora se eche sus tragos a gusto.
Esto pasa cuando sea que lo leas, güey. Yo también estoy pasado de copas en el aeropuerto.
Captan al estaca, pedo en el aeropuerto.
Pedo en el aeropuerto,
cada vez
puta.
Que vienes, es una noticia.
Vaya notición. Vuelo pedo, aterrizo pedo. Y llego a mi casa todavía a rematar con unas cervezas.
De hecho, huele a pedo.
Que la canción. Bueno, en lo que se fuman eso.
Espérate,
vamos
el top 10.
Corte.
El top 10 se va a llamar Frases a las que puedes responder. Dijo nadie nunca.
Dijo nadie nunca. Mande las suyas, arroba la corneta.
Quiero a Don Beto en mi fiesta de cumpleaños.
Dijo nadie nunca, güey. Bueno, esto es la corneta. Ahorita venimos, no la hagan de pedo.
Porque se nos está acabando el tiempo.
Y así en la vida, ¿eh? Así sucede.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pero no lucrar, güey.
Eso se está. No estaba yo conectado, ni te oí. ¿Qué me dijiste? Es que estaba desconectado.
No, que está bien que no le pierdas, pero lucrar no.
O sea, está bien que, ¿cómo era? Que te cuelgues de la...
Que sí, que succiones, pero no te cuelgues de la vaca.
No te cuelgues de la vaca.
Eso ya me parece un exceso.
Estaba bien, era una pregunta, amor, eso, no, todavía es más, no he cobrado nada.
Nada, ok. Pues llévatela tranquila.
No, o sea, no, la cosa no es arrancarle la ubre a la vaca, ¿va?
Exacto, no quedarte con el nipple en el hocico.
Exacto.
Morderle ahí media ubre a Doña Vaca.
Bueno, Doñas Vacas, es viernes, estamos muy contentos en este programa. Les vamos a hablar un poquito de deportes. Don Beto, ya les dijimos, el tarugo este que cobra 4,000 varos por ir a tu fiesta. Si alguien no escuchó lo que decíamos antes del corte comercial, Don Beto, el señor este de la porra de Seú, ahora se renta para fiestas el güey. ¿Qué es lo que hace Don Beto? Aquí les tenemos la respuesta. Adelante, representante de Don Beto.
Su contratación es, pues, de que inventa porras, de que saluda a la gente, de que dice... Las porras que dice de los Pumas, pues. Saluda a la gente, a las personas. Es muy carismático. Hace reír a las personas.
¿Es muy qué?
Carismático.
Es muy carismático.
Carismático.
Hace reír a las personas. Esas son las características de Don Beto.
Pero, más bien este güey, ¿qué? Pero además, si fijas cómo no se animó y dice. Se debió de haber animado, ¿no?
A ver, vamos a escuchar entonces a este señor representante de Don Beto que se vende. ¿Cuánto cuesta tener a Don Beto en tu evento? Adelante.
Pues mira, lo que te pide Don Beto es sencillamente, te pide, como estás en CDMX y él vive ya para CDMX,
¿sí?
Te pedimos 4,000 pesos.
Ajá.
Y su transporte de ida y vuelta. Es lo único que te pedimos para la contratación de Don Beto. Cuando se hace, nos tienes que dar el 50% y la otra mitad cuando sea el día del evento. Y Don Beto te hará un video con la confirmación y se subirá en todas sus redes sociales que tenemos.
Ah, eso es un plus, güey. Eso no lo habíamos oído.
O sea, voy a estar en casa de Eduardo la noche tal haciéndose y saludando gente.
Ella y siendo carimástico.
Por 4,000 baros, güey. ¿Te gastarías 4,000 baros en que fuera Don Beto a tu fiesta?
Me están dando ganas.
Pero lo que sí, es que de lo que me están dando ganas es de mandárselo a la fiesta de alguien.
A alguien.
De regalo. O sea, en un cumpleaños.
A un americanista. De regalo te cae
a quien
Don
sea,
Beto.
No, a quien sea, güey. Haz de cuenta que, no sé, si va a haber una fiesta en casa de Marta de baile, no avisarle y mandarle a Don Beto. Que le haga ¡Seú!
¡Seú! ¡Marta!
Yo creo que lo sacan a patadas.
O a Moisés Muñoz se lo mandamos, ya ves que este güey.
A su casa. Pero un sábado en la mañana sin nada, sin avisar. Un sábado en la mañana, ting, ding.
Híjole, pero que lo graben. Que graben todas las
reacciones. Sí, sí, todo. En cuanto entra, le abre la puerta a Moisés con sus pantuflas sin batita.
Todo crudo.
¡Seú! ¡Seú! Todo crudo.
Todo crudo. Bueno, ya. Entonces ya lo saben. Si les interesa, pues ahí lo buscan en redes sociales. Y se está llevando a cabo el último torneo Grand Slam.
Seú, Seú.
Ya sabes hoy.
Seú, Seú.
En la puerta, güey. Sí, o mandarlo a un bautizo. Un sábado en la mañana a la iglesia del Pedregal, ahí se presente.
A ver, miren cómo cierra el mensaje. Adelante.
Es que sí. Contratas a un payaso y ya se están cobrando lo mismo, 3,000, 4,000, pero no es figura pública como Don Beto.
Si contratas a un payaso.
Pero si es un payaso.
O sea, si contratas un payaso.
Si contrata un payaso, tiene una rutina, tiene experiencia, se dedica
flores,
a entretener gente.
Perritos.
Ajá. Este güey nada más llega, hace 2 porras y se va.
O 10 porras. Yo creo que a la tercera porra ya le quieres dar una patada, ¿no? O sea, ya, suficiente. Don Beto.
Ya dejemos a Don Beto por la paz. Y se está llevando a cabo el último torneo Grand Slam en el tenis, que es el abierto de los Estados Unidos. El gran favorito era Carlos Alcaraz. ¿Y qué creen? Que el día de ayer, sorprendentemente, un güey que está en el número 74 del mundo, le gana a Carlos en 3 sets seguidos. Pum, 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 se lo escabechó en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, 6-1, 7-5, 6-4.
Wow.
Es un güey que yo ni siquiera ubicaba, que se llama Botik van de Sandschulp, creo que es holandés.
¿Van de Sandschulp?
Ajá.
Madres.
Sí, es neerlandés de 28 años, el número 74 del mundo, se escabecha al número 2, Carlitos Alcaraz. La gran promesa que disputó la final de la medalla de oro con Novak Djokovic ahora en París 2024, perdió contra Novak, le ganó en Roland Garros la final a Novak precisamente, y era fuertísimo favorito para ganar y sorprendentemente es eliminado por un güey ahí de media tabla.
Y estos güeyes de media tabla, o sea, ¿desaparece, se vuelve a ir al carajo? ¿O qué pasa? Porque, digo, puede ser un día que tuvo un mal partido, que andaba lastimado el güey, y por eso le ganaron.
Fíjate
no
que
sé.
El holandés antes del partido declaró, pues mira, lo voy a enfrentar con todas mis ganas. Y si salgo yo en mi mejor día y él por alguna razón está en un día pésimo, quizá le gane.
Y así fue.
Y tal cual fue lo que sucedió. O sea, y esas cosas de pronto pasan, ¿no? O sea, la realidad es que todos los tenistas que están en el top 100 del planeta juegan cañón. O sea, tienes,
tienes
la diferencia
que tener una
está
consistencia,
en la mentalidad.
¿No? No, y la consistencia del y juego consistencia. Y el entrenamiento y el estado físico. Son un montón
todos,
de cosas.
Todos tienen una derecha, un revés sí, impresionante. Pues sí, sacan durísimo. O sea, son súper rápidos. Todos, todos. La diferencia es tan sutil, está en la mentalidad y en el momento que están atravesando y en la constancia para mantener ese
pero
momento.
Pero este güey no estaba ni siquiera en los primeros 100, ¿no? El que
sí, está en el 74.
Van der Madres, como se llame.
Botik van de Sandschulp.
Van
de Sandschulp. No, le ganó a Carlitos Alcaraz. A lo mejor está enrachadísimo en este momento y el güey gana el US Open. Podría suceder. Pero también puede suceder que en su siguiente partido
Así, enfrente, así gane el abierto de Estados Unidos, no.
Podría suceder, han pasado no. cosas así.
No. ¿Cuándo? Así pero que lo más claro probable... que salga un güey de la nada, o sea, un Andy Ruiz del tenis, ajá, que sale exacto. de la nada y le gana sí. al campeón mundial.
De pronto pasa. Y en una de estas, ese güey lo logra. Pero lo más probable es que en su siguiente partido se enfrente a otro top 10.
Y se lo abrochen.
Y se lo abrochen como todo mundo esperaba que se lo abrochara, ¿no? Ni modo, así es.
Oye,
así
contratar a Don Beto para que vaya un partido de Grand Slam y haga ¡Seú! En el punto.
En el match point.
¡Seú! En el match point.
El punto exacto. para partido. Todo el estadio silencioso y de pronto. ¡Pumas!
¡Pumas!
Bueno, por otro lado, hablando de boxeo, el boxeador boricua Edgar Berlanga sigue con. Pues hablando mostaza del Canelo, uh-huh. calentando la pelea que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre allá en Las Vegas, Nevada.
Ya viene.
Y esto dijo Berlanga acerca del gran boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.
¡Saúl! ¡Saúl! El Canelo Álvarez.
Ya, ¡Canelo! Perdona. Ya deja en paz, se te quedó pegado Canelo. El platero con Don Beto.
¡Saúl! ¡Saúl! Álvarez. ¿Qué íbamos a oírlo, pues?
Los mexicanos no lo quieren. Yo voy mucho a México. No lo quieren. La gente son mis fans. Les gustamos. Los puertorriqueños no me odian así de loco. Él es un come mierda. Tiene dinero, pero el dinero no te hace. Lo que te hace es cómo tratas a la gente, dice Berlanga.
Pero de plano ya de come mierda y todo, me parece. Ojalá y le rompan el hocico, güey.
Ojalá, porque de veras, la verdad, o sea, es una falta de mal. Respeto.
Sí.
Muchos mexicanos apoyan y siguen e idolatran a Saúl el Canelo Álvarez. Como cualquier ser humano, hay gente
a la que no
le
cae bien. Yo no lo idolatro, pero lo sigo y la verdad es que en este caso apoyo a Saúl el Canelo Álvarez, güey. O sea, no hay duda.
Yo la verdad soy su fan, creo que es un deportista de primer nivel, Saúl, disciplinado, fuerte, entregado, sí. inteligente como pocos.
Y este güey dice, tengo todo, sé pelear, me veo bien y soy atractivo. Tu mamá, güey.
Soy ya. puertorriqueño con una isla detrás de mí. Tengo el paquete completo. También Saúl lo tiene completo el paquete. No sé qué bueno, tiene
no,
que...
No creo que le falte nada en el paquete a Saúl. A lo mejor, no sé.
Tengo el paquete ¿crees? Completo. ¿Qué es lo que necesitas en el boxeo para convertirte en una estrella?
No, güey. A ver, perdóname, pero Saúl el Canelo el Álvarez completo. Es una estrella. Tú, Berlanga... Hasta ahorita no eres una estrella.
Güey, ya me di cuenta que yo no tengo el paquete completo. No, me circuncidaron no? sin preguntar. Prepucio.
Ah, o sea, ¿estás diciendo que el Canelo Álvarez tiene prepucio?
No lo
sé. ¿Estás dando por un hecho que el Canelo no está circuncidado? ¿Que porta un oso hormiguero en la entrepierna?
Está diciendo Edgar Berlanga que tiene el paquete completo.
¿Una trompa de elefante es lo que tiene ahí?
Perdón, déjame no comer mi kiwi.
Ah, por favor, adelante, cómete tu fruta y verdura. Bueno, el Chucky Lozano.
Qué grosero el Edgar Berlanga.
Sí, la verdad sí, y ojalá y lo manden a la Berlanga. ¿Sabes qué? Estaba viendo que justo voy a estar volando ese día de la pelea, güey. Muy mal. La mamá de pulpo.
Saludos a mi querida Sandra. Mamá pulpa.
Ya.
En fin, bueno.
Imagínate que estás en la noche, así a medianoche dormido y dices,
¡Pulpama! ¡Pulpama! No.
¡Pulpama!
O que estoy dormido como, ¡mi gato Videgaray!
Oyes, ¡Seú! ¡No! Y te lo mandaron ahí algunos ojalas.
Por Dios. Bueno, Javier el Vasco Aguirre.
¡Seú!
El Vasco, el nuevo entrenador de la Selección Nacional, con su co-entrenador Rafa Márquez, se encuentran próximos a revelar su primera convocatoria y se especula que no estará, ayer se presentó la lista, pero bueno, que no estará el Chucky Lozano, el Chucky, por un berrinche. Se rumoraba que al regresar a Aguirre, pues regresarían los experimentados, pero está descartado el Chucky. Porque previo a la última concentración antes de Copa América, el Santi Jiménez y el Chucky viajaron juntos. Perdieron la conexión porque se retrasó su vuelo. Y la federación ya no alcanzó a sacar dos boletos en primera fila, en la clase premier, en primera clase. ¿No?
Me cae mal la gente que pide boletos de business class, güey. ¿Quiénes se creen? ¿O
qué se creen, además? Se mamones. Fue Santiago adelante y a Chucky lo mandaron en turista, güey, en perrache.
No, ¡no! ¡Qué humillación! Bueno, pues tenía que volar, ¿no? Ni modo, pues no había suficientes boletos en business.
Pues si no había, no había, ¿no?
O primera clase.
Chucky reclamó porque estaba muy molesto, porque le tocó viajar en turista, y desde ahí se llegó a la determinación de que el Chucky no iba a venir, no iba a ser convocado por quejumbroso, por quejón, por chilletas.
¿Sabes qué? Digo, entiendo que haya cierta molestia por parte del Chucky por viajar no en un asiento mullido y delicioso en business class, haciéndole jetas a la gente que va en perrage, burlándote de ellos con la mirada mientras te tomas tu copa de champaña helada y ellos se tienen que ir atrás a unos pinches piteros. Exacto. Y les dan cacahuates y un refresco y se los cobran. Y a ti incluso te hace manicure la sobrecargo. Bueno, entiendo que se enoje, pero la verdad...
También ponte a pensar.
Si no hay boletos, no hay boletos.
No, no es como tú, como yo. Estos güeyes son deportistas de alto rendimiento. Tienen que llegar descansados y frescos. No, no es de que, imagínate todo acalambrado de volar como el vulgo ahí.
¿De
atrás.
Veras? ¿En serio?
Pero no sé de dónde a dónde era el vuelo, ¿no? Porque a lo mejor era un vuelo corto, entonces que no la haga.
Pero si te mandan a Europa, en el asiento más barato junto al baño, hasta atrás, entiendo, ¿no?
Y el pobre güey tiene que llegar a jugar. Pues está complicado.
Ahí lo entendería, pero no sé a dónde... ¿No especifica a dónde estaban volando?
No, caray. Si alguien sabe...
Yo no sé, pero si usted es de esas personas que pide un boleto de business class para ir a donde sea y alguien más lo va a pagar, es usted un mamón.
Es usted un snob y un fifí.
Un mamón, y espero que me estén oyendo Hugo y Julio.
Paco y Luis.
Y Paco y Luis, para que se enteren que quien sea que les pida algo así es un mamón.
Es un mamila.
Exacto. Sí,
sin lugar a duda, hijo. Bueno, ¿qué más tenemos en los deportes, mi estimado José Ramón?
Bueno, ya no tenemos nada más. De hecho, no. Ya no hay más. Teníamos tres notas y ya no hay más. Se acabaron. Sí, Berlanga, el Chucky y Don Beto. Ya no hay más, güey. ¿Qué querías? ¿Que me inventara una? ¿Que me sacara una de la manga?
Bueno, tú que estás en todo. ¿Qué hay en el boxeo, por ejemplo?
Bueno, hoy en la mañana, por ejemplo, entrené.
Aquí hay nota de primera plana. El Chofis López baja de peso y regresa a los entrenamientos con Pachuca.
No me digas. No me digas. No,
notición.
Bueno, ganaron su última pelea, la Polvorita Cruz ganó su última pelea, muy bien, mantiene su título, igual que el Acapulco, lo hicieron, saludos a Tanque Jiménez y a todo su equipo, y bueno, eso es lo que tengo en noticias de boxeo.
México llega ya a 4 medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024 con un nuevo bronce ahora en Taekwondo. Y muy bien. Es increíble que siempre los paralímpicos mexicanos destrozan. Los récords
cosas que pasan por mi cabeza, güey, y que tengo que reprimir, pero bueno.
Pues sí, porque ya eres un adulto, ¿no? En teoría.
No, en realidad. No, en realidad, porque siento la imperiosa necesidad de decirles que se me ocurrieron, que no las voy a decir, súper ocurrieron.
Sí, no,
como
las,
cinco
las estoy viendo,
buenísimas,
las estoy viendo,
güey. Buenísimas, no. Además nos daría una risa a todos, pero bueno, ya, está bien.
Ya viene Gabriela Camacho, Gaby Cam, en unos momentos estará con nosotros para ver qué ver Gaby Cam este fin de semana. Y yo tengo una recomendación sensacional que, en mi opinión, va a ser la película más exitosa mexicana de este 2024. Ya
¿de qué se trata?
El privilegio de verla.
A ver, una probadita, Eduardo. Danos a mí y al público.
Verla es casi el paraíso.
Casi el paraíso.
¡Qué película! Okay. ¿Qué historia? Platicaremos de ello más adelante y otras cosas. Antes déjenme recordarles cuál es el top 10 el día de hoy. Se va a llamar frases a las que puedes responder.
Dijo nadie nunca. Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases a las que puedes responder, dijo nadie nunca. Uy, fui al IMSS y me atendieron súper rápido y de maravilla. Frases a las que puedes responder, dijo nadie
nunca. Sí, tienes razón, amor. Yo estaba equivocada.
Te ofrezco una disculpa y voy a estar en silencio toda la tarde y no te voy a decir nada más. Exacto.
Arroba la corneta FM si quieren participar en el top 10, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Gabriela Camacho, Gaby Cam ya está aquí en la corneta. Y todos tenemos la misma pregunta en la cabeza. ¿Qué verga, Vicam?
¿Cómo estás,
Gaby? Eduardo Villegaray, Edu Vide, José Ramón San Cristóbal, JRS Estaca, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y por qué tan robótica? O sea, traes prisa, ¿qué pasa?
Yo estoy replicando la fórmula, Gabriela Camacho, Gaby Cam, pues así.
Ah, ok. Ok. ¿Cómo estás,
Gaby? ¿Cómo están, compañeros?
¿Dónde estás hoy?
En este momento estoy en mi estudio, en mi hogar. Espero que me oigan bien. Si no, quiere decir que necesito contratar mejor internet, ¿verdad?
Creo que
pero
sí,
bueno,
O sea, te oyes bien, pero te oyes un poco comprimida y luego a lo mejor te debes de alejar un poco de tu micro.
A ver. Lo mejor es eso. A ver, ahí ya...
Ándale, fíjate. Es que estaba saturando un poco.
Bueno, saturándonos.
Sí, estaba muy pegada al micro. ¿Para qué les
saturándonos miento? De placer cinematográfico. Y bueno, ¿qué verga, Vicam? Este fin de semana, ¿cuáles son tus recomendaciones como la más grande experta y periodista en entretenimiento cinematográfico del mundo?
Estaquita, pones la vara muy alta para lo que realmente soy.
No, pero no, gracias. No. Eso suena rarísimo y quiero que no lo vuelvas a repetir, por favor, Gaby Cam. Debes de saber quién eres y asumirte como tal. Así que adelante, dinos qué hay.
Se los agradezco mucho, mis queridos compañeros. Oigan, pues ha habido muchos estrenos importantes en las últimas semanas. Les voy a contar sobre una serie que no tiene mucho de haber estrenado. Les contaré sobre una serie que ya tiene mucho de haber estrenado, pero que descubrí y que creo que ustedes van a disfrutar mucho. Y sobre una película que llega a Cinemex. Voy a empezar con una serie que tiene pocos días de haber estrenado y que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, que se llama Nadie nos va a extrañar. Es una serie de Prime Video, que no sé si ya vieron, que tiene 8 episodios. Bueno, en el cine o en las series existe un término cinematográfico llamado coming of age, que son como estas películas o series que cuentan pues el paso de la niñez a la adolescencia de diversas maneras, ¿no? Hay muchas series con esa temática. Y Nadie nos va a extrañar es una de estas series que se sitúa en los años 90. Yo creo que por eso me llegó al corazón, porque todo lo que uno ve en esa serie, literalmente así era mi escuela, ¿no? Así era mi vida en la escuela. Eso comía en el recreo, así me llevaba con mis amigas, con mis amigos.
¿Es mexicana?
Y básicamente, es mexicana, sí. Es una serie que nos cuenta la historia de 4 amigos que tienen, pues son personas completamente diferentes entre sí, ¿no? Una es súper artística, otro es el popular de la escuela, pero todos ellos deciden hacer un negocio. No sé si en su escuela pasó eso en algún momento, tal vez sí, pero ellos tienen un negocio donde básicamente se dedican a vender trabajos. Entonces, eso es lo que los une claro. realmente, ¿no? Sí, claro. En sus escuelas
¿cómo
había
que
algo así.
A vender trabajos.
A vender, ya sabes, o sea, trabajos.
Ah, trabajos de la escuela, sí, sí.
De la escuela, sí. Así es. Ajá, o sea, la gente va con ellos y les dice: oye, hazme el trabajo de química, ¿no? Te pago. Y entonces tienen un súper negocio, sí, porque sí. Son un grupo de 4 amigos, que además cada uno es bueno para diferentes cosas. Entonces, pues son muy buenos. Y la historia gira principalmente alrededor de Memo, que es un estudiante nuevo, que descubren ellos que es muy bueno para el inglés. Entonces, pues de alguna manera lo adoptan en este equipo y en este grupo. Y empieza a trabajar con ellos también, haciendo trabajos, vendiendo tareas, vendiendo exámenes, etcétera, etcétera. Pero... vale. ¿Saben qué? Es una serie, no sé ni cómo empezar a describirla, porque creo que la premisa es muy sencilla, o sea, literalmente son adolescentes adoleciendo, ¿no? O sea, básicamente esa es la premisa de la serie, pero al mismo tiempo está extremadamente bien contada, tiene personajes muy emblemáticos, creo que sí se toma el tiempo, solo tiene 8 episodios la serie, pero se toma el tiempo de explorar cada uno de estos personajes, ¿no? Y entonces vas entendiendo a la niña que no se siente cómoda consigo mismo, al popular que no quiere defraudar a todos sus seguidores, ¿no? A este niño nuevo que está intentando encontrar su lugar, y es una serie tan bonita, de verdad que yo no sé, he visto en redes sociales que todo el mundo habla de ella y que es muy bonita y que... pero sí creo que está tan bien hecha que sí, no importa en qué generación hayas crecido, en mi caso sí es en esta, en los 90. Bueno, nací a finales de los 80 y crecí en los 90. Uh-huh. No hagan cuentas, no hay necesidad. No hay necesidad, millennials.
Nosotros nacimos en 1969, o sea, ¿cuál es el problema?
Chis, ninguno. Niños. Ya les dije que si me voy a ver así, yo acepto todo. Sí a todo.
Muy bien.
Pero, ¿sabes qué? Que al final, aunque hayas nacido antes, pues sí crecí, o sea, sí estuviste en esa época, ¿no? Definitivamente creciste con este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, la verdad es que es un elenco nuevo, son puros jóvenes nuevos, pero sale, por ejemplo, Tiarez Canda. Sí, pues
¿no hay jóvenes viejos?
Sí, bueno, me refiero a nuevos en la industria.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, no sé si alguien ubica la película esta de Vaselina. Que eran estudiantes de preparatoria que tenían 35 años todos, güey.
Sí, 28,
entonces,
por lo menos.
Disco, parecían todos, sí, los actores
hace,
que los interpretaban.
Este señor en la prepa?
Tenían 30 y tantos años, entonces decías, ya llegó Danny Zuko con su coche y era un güey de 32 años. Pues no, ese güey no está en preparatoria desde hace mucho, pero bueno.
Efectivamente, bueno, siempre hay alguien así. En esta serie también lo planteas. Lo plantean, les contaba, entre los actores está Axel Madrazo, Alejandro Puente, Nicolás Asa. Ernesto Laguardia sale también en esta serie.
Él es joven.
En un papel que, híjole, es el director de la escuela que su única obsesión en la vida es que la escuela tenga el mejor promedio, entonces no le importa mucho lo que pasa. De verdad que se la recomiendo mucho, es una muy linda serie, ya tiene algunos días de haber estrenado, por eso quise hablar de ella hoy, porque pues ya mucha gente está hablando hoy en redes sociales, pero la encuentran en Prime Video, se llama Nadie nos va a extrañar.
Ok, suena bien.
Oye, ¿y están todos los episodios o son unos cuantos?
Sí, ya están todos los episodios, son 8 episodios.
Perfecto. Es así que luego, es. Luego eso de estar esperando, ya yo ya no estoy acostumbrado a eso, ya no lo soporto.
Ya sé, pero pues a ver, es como la nueva tendencia para generar un poco de del el fenómeno televisivo de las series cuando estrenaban, ¿sabes? O sea, como para que la gente hable del episodio, pasó un poco con La Casa del Dragón. Pero bueno, mi otra recomendación para este día es una película que llega a Cinemex que se llama Long Legs. También seguramente
largas.
Han... Piernas largas, así es. Seguramente han oído hablar de esta película porque quienes la han visto, pues hablan de que es un que vemos a un Nicolas Cage que uno dice, ¿y este quién es? O sea, que no se parece a sí mismo. Además, no es un tipo que recurrentemente haga terror. Y esta película la llaman de terror. Yo diría que es más bien una cinta de suspenso psicológico, que como ya les contaba, pueden encontrar en Cinemex, que nos cuenta la historia de una agente novata del FBI que se llama Lee Harker, más o menos en los años 80, que no sé si ustedes se acuerdan o si han oído hablar de esto. Yo la verdad es que lo descubrí con esta película. En los años 80 y 90 hubo como una cosa en Estados Unidos llamada pánico satánico. Seguramente Taquito sabe de qué hablo.
El pánico satánico, que de pronto todo el mundo empezó a hablar de cuestiones de que se robaban niños y les quitaban la sangre y había rituales satánicos y demás. Y eso incluso después permeó asuntos políticos, donde decían que cierto partido político, en este caso los demócratas, estaban involucrados con cuestiones de satanismo. ¿Es eso de lo que hablas, mi querida Gaby Camo, o me estoy yendo por otro lado?
Sí, sí. No, totalmente. Fue justamente una ola de denuncias que hubo en Estados Unidos donde la gente decía que había sectas satánicas que hacían sacrificios y que abusaban de estas creencias, ¿no?
¿Sabes qué? Entonces, que a mí me da mucho coraje que le echen la culpa al pobre pinche diablo de todo. Y, ay, es que sí. me di a la amiga de mi esposa. Hijo, es que sí, el demonio me tentó. ¡No, güey! No le eches la culpa al demonio. Es un caliente y un hijo de la chica. O sea, de todas las mujeres con las que podía ser infiel, tenía que ser la amiga de tu esposa. ¡No, güey! ¡No fue el diablo! Fuiste
la mejor
tú, pinche caliente.
Del catolicismo es
fue
el diablo.
Fue tu diablo, pero interno, man.
Claro, para echarle la culpa de todo, güey. Es que me tentó el diablo.
Explica todo la existencia del diablo. Le da coherencia.
Correcto.
Claro,
pero bueno,
qué belleza, qué bonito.
Bueno, la culpa
entonces
al diablo,
esta película, Long Legs, que es del director Oz Perkins, que justo ya llega a Cinemex este fin de semana, nos cuenta la historia, como ya les decía, de Lee, que es un agente del FBI, que es una novata y empieza a investigar varios casos que tienen ya muchos años sin resolverse, pero es un caso específicamente de un asesino en serie, que tiene como una metodología muy particular porque entra a las casas y asesina familias. Está horrible esta historia, pero no deja ninguna huella. Entonces, pues esta mujer empieza a adentrarse en este caso sin entender ni por dónde empezar. Pero pues lo que tiene, creo yo, de interesante, tiene varias cosas interesantes esta película Long Legs, que también ha dado muy buenas críticas en redes sociales para la gente que las ha visto. Mucha gente ha dicho que es la película de suspenso del año. Pues lo que tiene a su favor son varias cosas, ¿no? La primera es que es una película que no termina de explicarte si es sobrenatural o si es realista. Entonces tú como espectador todo el tiempo estás tratando de entender, pero no te lo deja claro a lo largo de la cinta hasta cierto punto. Entonces pues estás tratando de comprender si lo que estás viendo puede ser algo más allá, ¿no?
Oye, por otro lado, ese es en cines, ¿verdad?
Este es en Cinemex. Otra cosa que tiene a su favor es que juega mucho con el terror psicológico en cuestiones de fotografía. De hecho, si no estoy equivocada, corríjanme si me equivoco, gente en redes sociales, pero el director de fotografía de esta película es mexicano. Y, por ejemplo, por ponerles un poco un ejemplo del lenguaje cinematográfico que tiene esta película, la protagonista Lee Harker, pues es una mujer que es introvertida, que no necesariamente tiene una personalidad avasalladora. Y las escenas donde tú la ves y prácticamente toda la película, ella se ve pequeña en los escenarios en los que está. Entonces tú como espectador todo el tiempo estás esperando a que pase algo en esos escenarios, ¿no? O sea, todo el tiempo estás esperando a que te espanten así como, ¿no? Pero no es ese tipo de película.
Que te saquen un susto.
Exactamente, pero no es ese tipo de película. Entonces, también algo que tiene mucho a su favor esta cinta es lo que les platicaba, el lenguaje cinematográfico que tiene. Y por último, y eso es algo que a mí me encanta de cualquier historia que veo, de cualquier película que veo, bueno, pues es que te hace parte, porque pues al final tú también con esta protagonista estás tratando de entender qué pasó. Entonces te vuelves un poco detective dentro de esta cinta, Long Legs, coleccionista de almas, que además rinde mucho tributo en muchos sentidos a películas de horror clásico, como Psicosis, por ejemplo, o El Resplandor. Entonces, Vámonos. Le ha ido muy bien esta película. Como ya les decía, Nicolas Cage, la gente ha hablado de él maravillas, que es un personaje espectacular el que hace. Y pues la pueden encontrar en Cinemex. Yo no soy fan, ustedes saben que yo nunca vengo a recomendar películas de terror y de suspenso, pero creo que cuando encontramos una que sí vale la pena y que dices, no me gusta como esa sensación de a la de tres te van a espantar y va a salir algo rápido y entonces tú te vas a asustar. Me gusta más el terror psicológico. Y justamente Long Legs, coleccionista de almas, es ese tipo de película, así que se la recomiendo mucho.
Suena
en
muy
Cinemex.
Interesante.
Suena bien.
Está buena, y como ya les platicaba Andrés Arochi, que es el director de fotografía mexicano, bueno, él estuvo conversando con Riva, y obviamente tendremos esta entrevista en de estreno, para que no se la vayan a perder. Terminando la corneta, le deja usted a su radio, exactamente, y puede escuchar de estreno.
Muy bien, Gaby Cam.
Con Gaby Reche.
Perfecto.
Con Gaby Reche. Sí. En realidad somos Javi Cam, ya nos llamamos así.
Javi Cam. O Gaby Reche.
Javi Cam.
Javier Ibarreche.
Javi Reche.
Qué dupla, tan poderosa en el cine.
Sin duda.
Ahora, ¿puedo yo hacer mi recomendación?
Por favor, adelante.
Gabriela Camacho, recientemente tuve el privilegio y la oportunidad de ver la que, en mi opinión, será la película mexicana más exitosa de este año. Me pareció una súper maravilla. Me refiero a Casi el Paraíso.
Ok.
Casi el Paraíso es una novela, me parece como de los años 60, 70, escrita por un muy famoso escritor de aquellos entonces llamado Luis Espota.
Que tenía una esposa, ¿no? Que la presentaban.
La señora Espota.
Mucho gusto. Sí.
Bueno, Luis Espota, que escribió otros libros también muy interesantes acerca de política, como Palabras Mayores y demás, pero su libro más popular es este, Casi el Paraíso, que habla de como un tipo italiano de medio pelo, un plebeyo tal cual, que engaña a la sociedad mexicana haciéndose pasar por un noble y le ve la cara a todo mundo. Bueno, pues ahora acaban de realizar la adaptación, una adaptación además me pareció sensacional a los tiempos actuales, con redes sociales, y es una crítica tan elegante a la sociedad mexicana, tan magníficamente escrita y dirigida. De entrada, la novela es brutal.
Oye, la adaptación, pero la adecuaron al presente,
al tiempo,
entonces.
A esos tiempos.
Porque además en este tiempo es mucho más relevante con toda la simulación que vemos en redes sociales, porque todo el mundo pinta pone su mejor cara, ¿no? En redes sociales tu vida es idílica y perfecta, y yo creo que es excelente manera de engañar a los demás. O sea que la adaptación debe de funcionar muy bien.
La adaptación es gloriosa y felicito a Edgar San Juan, a Hipatia Arguero y a Juanito Curi, que hicieron la adaptación de esta gran novela de Luis Espota. La dirección de Edgar San Juan y Juan Curi, de verdad, es magistral. Se ve tan bonita la película, está tan bien hecha, fluye, no se cae en ningún momento. Tiene partes memorables en Europa, en Italia, como también aquí en México y en Acapulco. Miguel Rodarte hace un súper papel.
¿Miguel Rodarte está ahí?
Sí. Estelariza Esmeralda Pimentel, que también yo nunca la había visto actuar de ese calibre. Y una
Carol Sevilla,
¿sabes de qué estoy hablando?
Claro que sé de lo que estás hablando, efectivamente. Justamente tuvimos los detalles de esta película en de estreno. Si ustedes lo quieren escuchar, pueden escuchar el podcast en todas sus modalidades, que eso es lo bueno, que si te lo perdiste el radio, puedes escuchar la versión podcast en todas las plataformas. Y de hecho, estrenamos la canción de Carol Sevilla para esta película en de estreno. Así que tuvimos ahí entrevistas también para que lo chequen.
Sí, nosotros lo hicimos primero.
De estreno, Javi Cam, ¿y qué tiene?
Pero te pareció muy buena. O sea, tú como experta en estas lides, sí puedes avalar el comentario del señor Videgaray de que esta película súper vale la pena y que hay que verla.
Hay que verla.
Yo tengo que decirles que no la he visto. No puedo hablar de algo que no he visto, pero
pues hay que sí verla, he visto Gabi mucho material. Viste.
Sí, hay que verla.
Te
ya
va a encantar, yo sí les... Gabriela Camacho. Me fui de
yo sí le hago caso a Eduardo. Y no digo luego, ¿quién sabe quién me recomendó una película? Y la fui a ver.
Híjole, nunca olvidas,
no,
se,
no, no te lo voy a perdonar.
Soy un fiel marihuano, se me olvidan las cosas.
Pero si no eres mi amigo, creí que éramos amigos, güey.
Ahí está, las mujeres somos, no olvidan.
Le dije, güey, ¿viste?
Sí. Y bien tú hecho, porque se vio bien, güey.
Gabriela Camacho, sí, faltaba se vio más. Bien, y entonces, nada más, yo quisiera de verdad felicitar a mis amigos Marco Polo Constanza y Juan Curi, que estuvieron involucradísimos en la producción de esta película, a Edgar San Juan, a Mauricio Antonini, Miguel Mier, Miguel Rivera y a todo el elenco, porque qué peliculón se aventaron. Estoy realmente.
Oye, dice Armando Reina que él sí la vio y que la avala. Entonces, yo confío en Armando, confío en Eduardo Videgaray, Casi el Paraíso, la pueden disfrutar en Cinemex.
Sí, creo que se estrena por ahí del 10, 11 de septiembre, no recuerdo exactamente cuándo, pero ahí viene, uh-huh. y si, septiembre 12 aquí se estrena, estoy viendo. No se la pierdan, de verdad, súper, súper vale la pena. Se van a sorprender de ver una película mexicana de tal calidad, tan bien hecha y también contada.
Ha habido muchas buenas producciones. La que les platicaba hace un rato también de Nadie nos va a extrañar, pues también es mexicana. Y creo que ha habido, de verdad que ha habido muchos estrenos también. Bueno, ya hablaremos más a profundidad la próxima semana de esto. Pero ya llegó nuestra telenovela, Eduardo Videgaray, Only Murders in the Building. Ya está estrenando también temporada. Sí, también descubrí una serie de la que les platicaré la próxima semana llamada Hacks, que la tienen que ver porque es la corneta, o sea, les juro que es todo el sentido del humor de la corneta y de todos sus oyentes, incluyéndome, que no sé en qué momento me volví esta persona. Llama Hacks.
Ajá.
Hacks está en
¿Cómo a
Max.
Hacks Lavatrastes?
Sí, pero con H-A-C-K-S.
Bien respondido.
A Hacks.
Hacks. ¿Y dónde está Hacks?
Está en Max y, bueno, ya les contaré detalles más adelante, pero a grandes rasgos es una serie que no es nueva, ya tiene mucho, mucho tiempo. Y que básicamente cuenta la historia de una mujer que es una mujer comediante súper famosa, la que consideran todos la primera o la pionera en esta historia, que le abrió la puerta a otras personas. Y empieza a trabajar con una chava joven, que tiene como estas aspiraciones de escribir series y comedia, pero la señora es una desgracia, o sea, es una persona espantosa, así, su sentido del humor, cómo trata a la gente, o sea, es una persona horrible, pero es un gran vistazo de cómo funciona la industria en general, la industria del entretenimiento.
Ese personaje es el que te recordó a la estaca.
Por supuesto que no.
Pues sí.
Por supuesto, y que no. De hecho, me recordó a ti, ¿te imaginas?
Nada extrañaría.
¿Te imaginas que respondiera eso así? No, en realidad me recordó a Eduardo Videgaray. Ah, no es cierto. Jamás, amigos, yo los quiero, pero bueno.
Sí, pero se notan las diferencias.
¡Cállese! Hacks es una buena recomendación. Viejona, pero la pueden disfrutar. Y bueno, todos los detalles de estas series, de todas las series también. Hoy tenemos un programa en de estreno que les tengo que decir que nos hemos rifado de una manera tremenda. Hoy nuestro invitado es el espejo de Shrek, porque Shrek 2 regresó a Cinemex. Así que hoy nuestro invitado es el espejo de Cinemex. Si ustedes no saben qué divertido ha sido, si se han perdido alguno de estos programas especiales que hemos hecho bastantes, como ya les contaba, pueden escuchar de estreno en podcast. Y se viene un especial de Beetlejuice, que no, de verdad, no se pueden perder. Así que para eso estoy aquí, para recordarles, para que en vez de que me manden mensajes de ¿qué me recomiendas? Vayan a escuchar el podcast, ahí está todo, en voz de gente más autorizada y de guionistas más autorizados. Okay. Bueno, la gente más autorizada siendo Javier Ibarreche y yo.
No hay más autorizados en el universo. Así
o sea,
que
yo misma, pero en otra modalidad.
Muy bien, Gaby Campos. Pues muchísimas gracias por todas tus recomendaciones del día de hoy.
Pues, échenle un pan.
Sí, échenle un pan a Gaby Campos, ¿no? Por favor, si son
hace
tan amables.
Hace mucho no cantamos esta quita piquioso.
Adelante, venga, y dice
¡ay! Échenle un pan a Gaby Campos. Échenle un pan a Gaby Campos. Échenle un pan en arroba Gaby Campos 40, pero también vayan a seguir las redes de estreno, arroba de estreno.
Pero échenle un pan. Sí.
Así qué bonito, es. Qué bonito, muchachos, qué final tan armónico.
Fíjate que
cada día se desquicia más, Gabriela.
El perrito de RCA. movía las orejitas.
Es que fue un momento que como que sentía que no se...
Es que no se acomodaba. Intenté un intervalo raro, la verdad. ¿Yo? Era aceptarlo. Yo, pero funcionó, o sea, funcionó.
Salió bien.
Igual demasiado jazzístico para tu gusto, pero bueno.
Bueno, pues.
Ya deberíamos hacer la sección cantada como en la iglesia. Todo el pinche tiempo. Sería muy divertido.
Avíseme para no venir.
Ay, no más.
Estás invitado.
Que vuelva a escucharlos.
No más.
And dance with the devil.
Okay.
Ay, ya, esta sección es un clásico. Malo, pero clásico.
Es la clásica sección, la clásica más. Presentamos en este programa. Ahí está.
Venga.
Sí. Vamos, Gabi Cam.
And dance with the devil.
Bueno, vayan a bailar con el diablo.
O vayan a ver Long Legs a Cinemex y escuchen las entrevistas que tenemos en de estreno. Eso también es una buena opción si quieren ir a bailar con el diablo.
O escuchen el top 10 del día de hoy, que se intitula Frases a las que puedes responder. Dijo nunca nadie. Frases a las que puedes responder, dijo nunca nadie. Como por ejemplo, con brackets me prende más, me gusta la adrenalina.
Gracias, Gabriela Camacho. Nos vemos en breve. Y ahorita regresamos.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Menos que un informativo. ¿Quién sabe qué sea esto? Menos. En realidad, ni nosotros sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ya tenemos el top 10 del día de hoy, que se llama...
Frases a las que puedes responder. Dijo nunca nadie. Y esta es la número... 10.
Ya tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.
Frases a las que pues, dijo nunca nadie. Es pues, como, a ver, dijo esa jalada nunca. ¿De dónde? A ver, por favor, ya, seamos serios.
Bueno, él sí lo dijo, ¿no? Bueno, no lo dijo. Dijo que íbamos a tener, antes de que terminara el sexenio, un sistema de salud igual o mejor que el de Dinamarca.
Ya viste, lejos estamos de ello.
Todo mundo sabía que eso no iba a suceder, ¿no? Nadie sorprende que lleguemos a ese punto y que no haya sucedido, ¿no?
Digo, y lo de las gasolinas y muchas otras, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Vámonos a la número... 9. A ver, yo estoy en desacuerdo con esto, me rehúso, porque a mí sí me gusta. Frases a las que puede responder, dijo nadie nunca. Es delicioso el hígado encebollado. Me disculpan, el hígado es delicioso, es súper nutritivo y especialmente el hígado encebollado es muy rico. A bueno, mí me encanta. Okay,
tienes razón, a mí también me gusta el hígado encebollado, te la cambio por esta. Hoy llegaste oliendo a perfume de mujer. Seguro los bromistas de tus amigos te echaron, ¿verdad?
¡Ay, hijo, cómo son chistositos!
¡Nadie nunca!
¡Cómo me hacen reír! ¡Qué bárbaro!
Por cierto, sí, tienes razón. Yo estaba equivocada, perdón.
Te ofrezco una disculpa y voy a guardar silencio y voy a hacer todo lo que tú me digas todo el fin de semana. No.
No. Vamos a la que sigue, la número
8.
Frases a las que puedes responder, dijo nadie nunca.
Le dediqué mi tesis al Club América como agradecimiento por su inspiración y por ser símbolo de grandeza.
Estoy seguro que
lo peor es que sí hay.
Alguien seguramente ya hizo una tesis basada en alguna jalada que tenga que ver con el América, no me cabe la menor duda.
Te la cambio, por ejemplo, te la cambio por esta otra. Híjole, cuñada. Yo creo que por error me llegó una foto tuya, pero la borré sin verla por si acaso sales desnuda. ¡Dijo nadie nunca!
Hijo, ¿cómo crees que le saqué un screenshot a tu foto en bikini? No. ¿Cómo crees,
güey? ¿Cómo crees, cuñada?
Por favor. Pero bueno.
Pero fíjate que en alguna ocasión a mí se me dice, ay, mira, estas fotos que se filtraron. No las quiero ver.
¿Estas fotos de qué?
Estas fotos, mira, que se filtraron de tal, de fulanita.
Ah, no, es que, no, esa es otra cosa. Es que,
no me las mandes, gracias.
Fotos que se filtraron, de eso sí está mal, porque esa persona no quería que se vieran las fotos. Pero así una foto que publicó no sé quién.
Ah, no, ¿esas qué?
El famoso story, ¿no? Que se ve buenísimo. Un screenshot luego para verla bien, ¿no?
Eso no tiene bronca alguna. Pues eso,
pero las publicaron.
La persona lo hizo público.
Correcto, ¿no? Si una persona lo hace público, pues ya me puedo yo dar grasa a todo lo que quiera. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Frases a las que puedes responder, dijo nadie nunca. Xochitl era la indicada para sacar al país adelante.
Ay, no, eso sí no lo dijo nadie nunca. Incluso los que votamos por Xochitl sabíamos que estábamos de alguna manera desperdiciando nuestro voto. Bueno, no desperdiciándolo, pero que no había mucha
oportunidad. Que no era la indicada, que era
la indicada. No era la indicada, y lo que había del otro lado, pues, es lo que hay, ¿no? Una bocina de López Obrador. Bueno, vámonos a la que sigue, que es la número... Claudia. Sí, una bocina de López Obrador. Es Claudia eso, una bocina.
¡Ay, amor! Me encanta cuando salpicas toda la taza del baño.
Por favor, nunca la levantes. Y es más, cuando pecoseas la loza, ¡qué bárbaro! ¡Me vuelves loca!
Sí. Es súper excitante.
Encontrar ahí unas manchas horribles. ¡Me encanta! Y es más, haz favor de no jalarle en la noche para que apeste el baño horrible toda la noche.
Delicioso.
Déjalo ahí, que se marine a gusto.
Cuando se queda toda la noche.
No, eso es ¿quién hace eso, güey?
Té de mierda. Oh, o sea, a veces sucede por distintas razones, ¿no?
¿Sabes qué? Cuando tienes hijos pequeños, no sucede a veces. No sí. Lo dejan ahí, entonces de pronto llegas...
Agua de tamarindo.
No, pero llegas al baño de un cuarto que no usas mucho y abres y dices, güey, esto lleva aquí 3 días, una semana. Así tengo yo un baño en mi casa que nadie lo usa, y de pronto sí me encontré, ya no, pero me encontraba yo unas cosas ahí, güey, que dices, ¿esto cuántos días lleva aquí? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
5.
Frases, ¿qué? ¿Cómo era?
A las que puedes responder, dijo nadie nunca.
¡Ay, qué emoción! Hace mucho que no me daba gripa.
¡Ojalá y sea COVID! No, güey. ¡Ay! ¿Estás? ¿Será viruela de mono? ¡Ojalá!
Gracias, Tracy.
¿Qué dijiste? ¿Dije yo?
Salud. Es el presidente de México, hay que respetar su investidura, ¿eh?
Está bien, viejo.
Señor presidente.
Está bien, viejo.
Gracias por decirme salud. Salud. Vamos a ver qué sigue. Tú estás viejo también, yo estoy viejo.
Yo sé, él está viejo, yo estoy viejo.
Un poquito más viejo que nosotros.
No, bastante más viejo.
Que tiene 70, salud. 60, sí. Pues casi lo mismo.
Pero goza de plena...
Salud.
Exacto.
¿Mande?
Y que Dios nos lo cuide, y nos lo guarde muchos años. Vamos a la que sigue, la número...
4.
Salud.
Ya. Frases a las que dijo, puedes responder, dijo nadie nunca. Admito que durante mi gobierno se han cometido graves errores, los vamos a intentar corregir.
Pido una disculpa. Exacto. Pido una disculpa. Ah, qué bonito. Ay,
oye, qué rico huele el metro de mi compadre.
El metro y medio de mi compadre.
Y finalmente la número
3.
La número 3. ¿Qué es o qué?
¿Qué hiciste nuevo? ¿Por qué la 3?
Pero pues bueno.
Se adelantaron, ¿no?
¿Nos adelantamos? Ah, pues nos quedamos más tiempo.
Eso, la 1. Frases a las que puedes responder, dijo nadie nunca. ¡Sí! ¡Por ahí sí! ¡Por ahí sí! ¡Sí!
¡Sí, vas sí, bien, vas ahí. Bien!
Okay. ¡Sin lubricante, sí!
¡Sí, en seco, va!
¡No, por el trasero no!
¡Cómo no! ¡De canto!
Más bien, más bien.
¡La pata de la mesa! Ok, venga.
Bueno, por cualquier cosa, damas y caballeros, está el podcast La Corneta Extendida en Amazon Music. La aplicación es gratis, descárguenla si no la tienen. Y ahí encuentran el podcast La Corneta Extendida, en donde podrán degustar el exquisito capítulo dedicado al sexo tántrico. Tentra, tantra, tentra.
Sí, es muy bonito. La verdad es que el sexo tántrico les dará una sorpresa, no se lo pierdan. Nosotros ya nos vamos porque luego nos está picando la cola y no quiero que siga haciéndolo porque me da asco. Entonces les mando un beso, nos vemos en la noche ahí en ¿Qué Importa? Y pasen un bonito 11, fin de semana.
11:15 en Imagen Televisión, canal 3.1, ahí los esperamos. Así es. En San Cristóbal y un servidor. Mientras tanto, aprovecho, hoy es viernes, la próstata lo sabe, ¡aprovechen! ¡Hoy toca!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.